Noticias en Radio Martí. Un periodista independiente, colaborador de Radio Martí y los portales digitales Cubanet y Diario de Cuba, señala a la estatal empresa Etexa como responsable de las irregularidades en sus cuentas de correo electrónicos. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El periodista independiente Alberto Méndez Castelló, residente en Puerto Padre, Las Tunas, responsabiliza al Estado cubano por las irregularidades que están ocurriendo en su cuenta electrónica y número del teléfono celular que le impiden divulgar sus producciones periodísticas.
El Estado castrista está haciendo uso de las empresas comerciales cubanas para acosar a quienes piensan como ellos o en contra de ellos y ejercen el periodismo independiente. En el caso mío, estos señores, utilizando la empresa de telecomunicaciones, pues sencillamente invadieron mi correo electrónico y lo han corrupto de tal forma que yo envío a la redacción de Cubanet artículos recientes y entonces lo que me están saliendo son elementos pasados de octubre del año pasado o algo así.
A criterio del reportero, el acoso se intensificó luego de que su hijo, Alberto Méndez Labrada, que antes lo ayudaba en el envío de sus trabajos periodísticos vía electrónica, solicitara asilo político en los Estados Unidos.
No contentos con eso, pues también invadieron mi teléfono celular y entonces yo trato de enviar SMS a Estados Unidos porque mi hijo Alberto Méndez Labrada está pidiendo asilo político en estos momentos y entonces ninguno de esos correos va a su lugar.
Méndez Castelló aseguró que tiene un poder de su hijo que le permite operar las propiedades que él dejó en la isla. Por eso emprenderá acciones legales si Etexa no cumple con lo estipulado por las leyes.
Personal de empresa de telecomunicaciones de Etexa para que me cambiaran la tarjeta SIM de ese teléfono con el poder en la mano, un poder registrado ante notario del Ministerio de Justicia, y entonces me dijeron que no, que eso no procedía, que tendría que evaluarla una supervisora para saber si eso era posible o no.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El cantante cubano Roberto Carcassés cree que la reforma constitucional en Cuba debe garantizar el derecho a todas las formas de pensamiento político. En su perfil de Facebook, el músico cubano aseguró que el libre movimiento de ideas es muy importante y el concepto de traición a la patria se debe quitar de la Constitución. Roberto Carcassés dijo que ningún cubano que tenga la intención de mejorar su país por medios pacíficos puede ser considerado traidor a la patria, aun si no está de acuerdo con el socialismo. Y por otra parte, el gobernante de Nicaragua responsabilizó a Estados Unidos y la Unión Europea de los centenares de muertos en la crisis nacional. Es una acusación absurda, así dijo el Departamento de Estado. Desde Managua reporta Donaldo Hernández.
El presidente Daniel Ortega, ante los cancilleres de los países del ALBA, manifestó que su gobierno no es el responsable de los 325 ciudadanos que murieron desde mediados de abril, fecha en que estalló la crisis sociopolítica del país. Ortega señaló directamente a Estados Unidos y a la Unión Europea de ser los autores intelectuales de los crímenes que ocurrieron en Nicaragua.
Entrenados por organismos no gubernamentales de los Estados Unidos y de Europa.
Pero los señalamientos del presidente Ortega no han hecho eco en la comunidad internacional. La mayoría de los países del hemisferio han responsabilizado a su gobierno por los centenares de muertos por el uso desproporcionado de la fuerza. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó a través de un comunicado que los comentarios de Daniel Ortega son absurdos. Él y su régimen, señalan, son los responsables de la violencia que ha ocurrido. Indica además que la región continúa unida para condenar la documentada violencia, represión, violaciones y abuso de los derechos humanos del gobierno de Ortega en Nicaragua. También afirmó que Estados Unidos está al lado del pueblo de Nicaragua y pide libertad frente a la represión violenta a manos del gobierno de Ortega. La violencia en Nicaragua no solo ha dejado centenares de muertos. De acuerdo con organismos de derechos humanos, en la nación centroamericana hay al menos 400 presos políticos, aunque la tipificación y las cifras del gobierno son diferentes. 273 presos terroristas. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí y le acompañamos Otón Madariaga y Ariane González.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estamos en otra presentación más de este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Como siempre, contamos con la participación del alma de este programa y se trata del luchador anticastrista Santiago Álvarez. Gusto en saludarte, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente en la celda de Radio Martí con el programa de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición. Es un honor ahora empezar el programa con uno de los mejores seminaristas que ha pasado por nuestro curso, el señor Francisco Rangel, que es parte de la directiva del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y además es uno de los directores del programa Tondique, que en Colón se dedica a darle comida por lo menos una vez a la semana a los desamparados. Buenas tardes, Pacho. Bienvenido al programa.
Buenas tardes, mi amigo Santiago, mi hermano. Y saludos para todos y específicamente para la Fundación Rescate de Vivo. Buenas tardes.
Pacho, tengo entendido que ha habido, bueno, ayer estuvimos hablando sobre un incidente que hubo recientemente con un visitante de fuera, no repatriado verdaderamente, pero que estaba de visita allí, familiar de alguno de los miembros del grupo de ustedes. ¿Puedes hablarme sobre eso, Pacho?
Sí, cómo no, Santiago. El día 25 de octubre del mes pasado, llegó a Cuba y a nuestro pueblo de Colón, Lázaro Burlante Gómez, hermano de Caridad Burlante Gómez, dama de blanco y opositora del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y hermano de Herrera Burlante, miembro también de nuestro partido de Boitel, donde ya el sábado 26 fue citado por emigración, por un tal Ricardo, jefe del orden interior de emigración, que se presentara en el lugar este de la policía, donde está migración, y él dijo que sí iba a ir, pero no quería más entrevistas con ningún tipo de oficial de la Ciudad de Estado. Cosa esta que se negó, pero ya el martes de la semana siguiente tuvieron por dos veces en la casa de Caridad Burlante y en la casa de Herrera Burlante, donde yo vivo, buscando el mismo oficial con dos oficiales más. Él no se encontraba en el municipio, pero ya el miércoles él se presenta a la policía y este oficial llamado Ricardo lo entrevistó y estuvo hablando con él, pero fue detenido desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Una celda. Entonces, la persecución fue el tiempo que quedó. Todos los días tenían que ir a firmar a las 2 de la tarde en la policía. Cosa esta que era un control lo que tenían con él. Pero ya el día 5 él se retira de Cuba, o se va hacia el aeropuerto, que se retiraba de Cuba. Y allí lo estaba esperando la seguridad del Estado. Le dijeron que él tenía que pagar una multa que debía. Cosa esta que era mentira, en ningún momento le pusieron multa. Tuvo que irse hacia nuestro municipio, el municipio de Colón, desde Varadero, que está a más de 60 kilómetros. Y cuando llegaron aquí, no aparecía tan multa. Inventaron una multa y le pusieron 500 pesos de multa. Vencieron, pues, moneda nacional. Le dijeron que el vuelo se iba a postergar para las 8 de la noche. Ya llegaba al aeropuerto sobre las 5 de la tarde. Allí le dijeron de que tenía que pagar el pasaje. Ya Lázaro Burlante, indignado por esta situación, levantó su maletín en el medio del salón y le dijo: me cago en Raúl Castro y en Fidel Castro y me quedo en Cuba y voy para atrás. Donde ya las autoridades de migración trataron de pasar la mano. Dije: ni tengo dinero, ni voy a pasar para pagar pasaje, porque yo soy cubano y yo pagué ese pasaje. Y ustedes fueron los que desgrasaron mi pasaje. Entonces ahí trataron de persuadirlo hasta que lo pasaron hacia el avión, que salía a 9:05 de la noche. Pero bueno, quería recalcar, decirle algo sobre esta situación. Ya el jueves fue citado nuevamente, o bueno, las veces que fue a firmar, y se encontraba el oficial connotado de Cirro, Ramón Richard David. Es un señor que menciona mucho el nombre de Santiago. Yo me imagino que él le tiene bastante miedo a Santiago. debe ser teniente coronel, coronel. Es un hombre de mediana estatura, anda con un chaleco. Y aquí se le dice tabaquito porque siempre anda con mucho tabaco en la boca. Donde le digo que Santiago Barco era un terrorista, de que no podía entrar a Cuba, de que conocía a alguien de la Fundación Cubanoamericana, de que por qué vino por Canadá, cómo no va a venir por Canadá si está pegado al canal, vino en Ohio. Hizo que cómo voy a atravesar los Estados Unidos para yo poder venir aquí a Cuba. Todo este tipo de temores siempre haciendo aquí sobre los terroristas. Cosa esta que cuando él llega aquí nos explica todo, aquí le hablamos quién era Santiago Abre Madriña. Y respecto a su interés, porque de hecho me dijo cuando llegué a los Estados Unidos, quiero conversar con ese hombre, quiero hablar con él y quiero hacer contacto para la lucha en el cuadro. Y cuando tenga la oportunidad, algún día a su casa visitar.
Sí, así que ese oficial de la seguridad, que ayer cuando hablamos tú dijiste que era un perro, cuando llegué a mi casa se lo dije a mi perro y se puso bravo. Me dijo que no se lo comparara con esta gente.
Claro. Entonces, ya de hecho, lo que luego de hacer rechazo con usted, Lázaro Gunate tiene mucho interés en conversar con Santiago Ápar y hacer unas relaciones como cubano para la lucha en Cuba.
Con mucho gusto, me gustaría conocerlo. Y se portó muy bien cuando metió el cable en el aeropuerto. Mira, hay un asunto que los cubanos tenemos que acostumbrarnos mentalmente a que nosotros tenemos el derecho a la rebelión. Tener el derecho a la rebelión no quiere decir que va a coger una escopeta y va a empezar a matar gente.
Claro.
No hay que rebelarse en contra de la injusticia. Hay que decirlo, hay que formar escándalo y que esta gente sepan que tiene que respetar un poco más.
Así mismo, así mismo. Somos pacíficos, pero no tenemos las manos en los bolsillos tampoco. Y no podemos emitir humillaciones sobre estos esbirros, que realmente son unos esbirros, unos falderos. El derecho a la protesta, y el reclamo lo tiene cada ser humano, cada que vive en la tierra, en Cuba, donde quiera. Lo que ellos tratan de impedir eso. Pero cuando uno se lo pone, ellos pueden acabar con uno, ellos tienen la fuerza. Pero al final nosotros vamos a vencer, porque tenemos la verdad.
Bueno, eso es la idea que tenemos que seguir pregonando al pueblo. Esto no va a durar para siempre. Y todos esos que ahora están cometiendo esos tipos de abusos y crímenes verdaderos por todas partes, en algún momento van a tener que responder a la justicia.
¿Cómo no?
Espero que vivan suficiente para poder cumplir con lo que tienen que cumplir, con pagar con un castigo conmensurado con el crimen que han cometido.
Ahora, Francisco Rangel, ¿por qué tú crees que la gente en Cuba, allí los cubanos dentro de la isla, casi no levantan la voz, aceptan golpes de la policía, que los avasallen, y cuando salen de Cuba, arman tremendos escándalos en los aeropuertos y se atrasa el vuelo? ¿A qué tú crees que se debe esto?
Bueno, ha hecho una pregunta muy importante que cada rato yo me pregunto sobre eso. Y realmente el cubano, cuando sale de Cuba, se convierte en ser humano, se convierte con derechos que nunca lo ha tenido en su país. Y sabe que en esos lugares hay protestas, hay reclamaciones. En Cuba, cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de relaciones, es ir encarcelado, coger una golpiza y algo más, hasta poder perder la vida en una situación como esa. De hecho, demuestra que estamos viviendo una dictadura totalitaria y no hay escape para nadie. Por eso el cubano cuando sale hace esas reclamaciones, porque sabe que en esos lugares sí se puede reclamar y sí se puede decir lo
que
uno siente.
Hay una situación que yo también pienso en eso. ¿Por qué el cubano no protesta más en Cuba? ¿Por qué él ha permanecido en su mayoría callado, aceptando la dictadura? Y una de las razones que yo pienso es que mucho tiempo se han acostumbrado, le han metido mucho miedo al pueblo, los esbirros de la dictadura, y hay algunos que de una manera u otra pueden sobrevivir haciendo trampas, trabajando escondido en otra cosa, vendiendo lo que puede, robándose sus propios puercos para que no se los lleve la dictadura, y más o menos la pasan un poco mejor que el cubano normal de a pie. Y ellos creen que un gobierno de orden no van a poder hacer eso. Pero no se dan cuenta que un gobierno de orden no tienen que hacerlo, porque todo el mundo tiene la posibilidad de hacer y crecer de acuerdo con su esfuerzo y con su capacidad. Eso es lo que tenemos que llevarle a la mente al pueblo cubano.
Así mismo es. ¿Qué es lo que ha hecho el pueblo de Cuba durante 60 años? Una gran parte es hacerle el juego a la dictadura. Tratar de sobrevivir y, bueno, aliviar de esa manera. Otros no, otros quizás le han servido a la tiranía, pero la más gran mayoría del pueblo lo que ha hecho es sobrevivir haciéndole juego al régimen.
Exactamente. Y se cree que de esa manera puede seguir sobreviviendo, se ha acomodado y tiene miedo que un régimen normal, una democracia, donde todo el mundo tiene el derecho y el deber de proveer por su propio medio, no van a poder sobrevivir igual. Y sí, más o menos se mantiene al mar.
Así mismo, tiene mucha razón en lo que dice. Está hablando como si estuviera en Cuba, como si me estuviera viviendo, hermano.
Eso quisiera yo.
Pero bueno, no te preocupes. Más temprano que tarde.
Seguro. Bueno, ha sido un placer y bueno conversar con Francisco Rangel. Y volveremos a hablar. Los saludos nuevamente a todos por allá.
Bueno, para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición y queremos recordarles a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos con sugerencias, con inquietudes, a través del correo electrónico vozdelaoposicion@gmail.com. Seguimos con Santiago Álvarez y nuestro próximo invitado desde Cuba.
Bueno, ahora tenemos por fin aquí a nuestro invitado, nuestro gran amigo, el gran luchador por la democracia en Cuba, Félix Navarro, gran amigo de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas tardes, Félix. Ha sido un placer, primera vez en largo rato, poder conectar contigo.
Oye, vaya bárbaro, hermano mío. Gracias a Dios que ha hecho posible este milagro, porque realmente ha sido muy difícil la comunicación de manera sistemática con la Fundación Rescate Jurídico y específicamente con este programa La Voz de la Oposición. Estamos muy al día porque realmente sí hemos podido escuchar en las demás semanas estas emisiones y bueno, nos sentimos muy halagados en que hoy Dios haya puesto su mano y posibilite que también nosotros aportemos nuestras ideas, nuestro punto de vista y podamos responder a las preguntas que ustedes gentilmente nos hagan de cualquier índole en este programa.
Pero hace un momentico, estábamos hablando con tu compañero de lucha, Francisco Rangel, y empezamos a tratar un tema con él por el caso de Lázaro Murguate. Pero te habíamos llamado a ti porque tú estuviste recientemente hablando sobre el problema que existe en Cuba, y parece que tú estás bien informado y queremos que nos informes a nosotros, sobre los repatriados que han regresado del exilio o de la emigración a poner sus negocios o a trabajar y a vivir en Cuba.
Bueno, realmente hace pocas horas, desde la provincia de Santi Espíritu, el poblado de Cabaiguán, en Jíquima de no sé qué, ahora no me olvido la mente, es un lugar que dice Jíquima de algo, me efectuaron una llamada desde las afueras de la estación de policía de la ciudad de Cabaiguán, donde se encontraba una persona cuyo nombre es Diosbel Abreu Ortiz. Este hombre todavía está tras las rejas. Este es un hombre que vivió 14 años, según me refiere Josué, una persona que me llamó desde su móvil para darme a conocer esta situación. Este hombre, como les decía, estuvo viviendo en los Estados Unidos, en la zona de Tampa, ahí en la Florida, durante 14 años, pero en el mes de noviembre del 2017, o sea, estamos en los días, si ya no ocurrió, de un año de que este hombre se repatrió, vino para Cuba. Él, según la justificación, que estaba muy aquejado de la artritis y vino para Cuba. Bueno, hace dos o tres días, específicamente el miércoles, fue arrestado y permanece todavía. Le ocuparon más de 200 litros de petróleo. Según me refiere Josué, este petróleo estaba legalizado. Él contaba con todos los documentos para justificar que era una entrega que le había hecho la dictadura a una cooperativa en la cual él trabaja y por eso es que tenía ese combustible. Pero lo más importante no es solo la noticia, en sí es interesante, pero lo más importante de todo es que es un ejemplo vivo para quienes en el sur de la Florida o en cualquier parte del mundo, cubano al fin, que se encuentre escuchando, leyendo o viendo en las redes sociales quizás la propaganda mentirosa, calumniosa de la dictadura y llena de esperanza para aquellos que quieran invertir en Cuba, cómo los trata la dictadura, esa que en los medios todo parece una maravilla. en la práctica vivir bajo las riendas de ellos, no las leyes. Ellos no tienen leyes, ellos lo que tienen son riendas para conducir la cabalgadura hacia acá, hacia allá, hacia donde les interese. Así le pasaría a toda la persona que venga a Cuba. Yo quiero aprovechar la oportunidad que las ondas libres de Radio Martí y este programa La Voz de la Oposición, que a través de la Fundación Rescate Jurídico nosotros podemos hablar. Yo hago un llamado, este es mi criterio muy particular, este no es el criterio del Partido por la Democracia, pero Luis Boitel, que al respecto no hemos valorado, pero es mi criterio muy particular. Yo hago un llamado a todos los cubanos que nos están escuchando en el exilio, en cualquier parte del mundo, a que no visiten Cuba. Visitar Cuba no solo es traerle ayuda financiera a la dictadura. Visitar Cuba, puedes caer en la cárcel, como pasó con nuestro hermano Lázaro Brunate, que vino a ver a su madre. Realmente muchos cubanos vienen a ver a su familia, que desde hace rato no los ven y que piensan que van a morir y porque están enfermos o ancianos y vienen. Pero realmente, señores, es importante que se tenga en cuenta lo que le pasó a Brunate y lo que le está pasando, lo que está viviendo este repatriado, Diosbel Abreu Ortiz, de la zona de Cabaiguán, que ha llegado a Cuba hace un año para tratar de resolver sus problemas de artritis, guiado por esa propaganda castrista de que aquí se puede venir, se puede vivir y demás, lo que le ha pasado. Está tras las rejas y está acusado de acaparamiento y desvío de recursos, y de esto puede enfrentar años de cárcel. Un hombre enfermo, un hombre que creyendo en lo que le promociona a la dictadura, ha venido y mire lo que está sufriendo. Eso era en síntesis lo que yo quería promocionar a través de este momento y la pregunta que usted me hace, Santiago.
Otra cosa que quería preguntarte, Félix, ¿eso es frecuente?
No puedo tener decirle así con certeza, pero estoy convencido que el actuar de la dictadura es donde quiera. Este es uno de los casos que conozco, el caso Brunato, lo conocemos nosotros porque lo vivimos.
Bueno, yo tengo otro caso, se trata de Luis Ramón Martínez, él es estomatólogo que desertó, vivió en Orlando, en New Jersey, creyó en que podía regresar y miren lo que pasó. Escuchen.
Sí, estoy arrepentido de haber regresado. Muy arrepentido de haber regresado, y que esto le sirva de experiencia a todo aquel médico, no tanto que esté en Estados Unidos, hay muchos médicos que están en otros países que quieren venir a hacer el proceso de repatriación y reincorporar. Que no crean en el gobierno cubano, que el gobierno cubano es mentiroso, que el gobierno cubano no cumple con lo que dice, que le va a pasar lo mismo que a mí, y no crean en eso y que no vengan, que todo es mentira. Todo lo que ellos dicen es mentira y lo estoy viviendo y lo estoy palpando yo en carne propia.
Bueno, más claro ni el agua.
Mire, tengo otro caso, ahora me viene a la mente, que estuvimos tratando en días pasados, que el 25 de octubre fue arrestado también un abogado, se llama Adalberto Mesa Duarte, abogado, arrestado, claro, ya está liberado desde el jueves, día 1 de noviembre. Este abogado también se repatrió, estaba por allá por Ecuador o algo por el estilo, se repatrió y está enfrentando situaciones de esa categoría. Este abogado pertenece a la organización contestataria que se nombra Somos Más. Vive en la avenida 64, entre 117 y 119, apartamento 11, reparto Buenavista, en Cienfuegos. Y su esposa, la doctora Mayelín Conde, que es ginecostetra, especialista en esa materia, también es miembro de Somos Más. Han retornado a la nación y han enfrentado las fauces del tirano, las mordidas diabólicas y mortales de una tiranía, de una dictadura que está en los momentos finales, pero que tenemos que garantizar acabar con el poco oxígeno que pueda tener para que finiquite, para que desaparezca, para que podamos construir una nación con todos y para el bien de todos, verdaderamente como lo soñó, como lo dijo, como lo pregonó el apóstol José Martí.
Bueno, ya estamos casi en el final del programa y una pregunta para ti, Santiago, y también para ti, Félix. A raíz de todos estos testimonios que hemos escuchado, ¿qué conclusión podemos sacar?
Bueno, mira, yo entiendo que hay gente que no se acomoda a vivir fuera, pero todo aquel que regresa porque no se acostumbra a vivir fuera de Cuba ha vivido en libertad, sabe lo que es la democracia, porque la ha vivido. Entonces, siempre que regresa va a tener más interés en protestar y en buscar lo que vivió fuera de Cuba. en su propia patria.
A ello yo le agrego, me uno totalmente al planteamiento de Santiago al respecto, pero yo le agrego, yo soy uno de los ciudadanos que no estoy de acuerdo con que el cubano que está en desacuerdo con la tiranía emigre hacia el exterior. Pero bueno, ya que estás en el exterior, no regreses a Cuba hasta que no construyamos la democracia, hasta que no pongamos fin a la dictadura, porque no quiero tampoco que mis hermanos, que ya estaban viviendo en libertad, que conocen el cómo se logra la prosperidad, el bienestar, cómo se vive en una democracia, no quiero que de la noche a la mañana tengan que volver a sufrir lo que están sufriendo este abogado Mesa, este ciudadano de Cabayuán, Diosbel Abreu, el estomatólogo que acaba de decir el hermano Carlos, quiere decir que no quiero esas situaciones para ellos. Yo considero que el que está dentro de Cuba debe quedarse en Cuba para seguir luchando, para unir fuerzas, para poner el fin a la dictadura. El que ha emigrado está cumpliendo un papel fundamental. Sin el exilio no hacemos nada. Pero hay personas que se van hoy de Cuba y se olvidan de lo que dejaron atrás. Nosotros necesitamos que el cubano que está hoy en Cuba no se vaya de Cuba y se una a las filas de la oposición, no la nuestra, no a la otra, sino donde el territorio donde tú estás, te unas a las fuerzas vivas de la oposición para que en conjunto logremos el fin del castrismo.
Yo quiero también decir que cuando yo digo que yo entiendo por qué regresan, yo pienso igual que Félix Galarro, nadie debe regresar, nadie debe llevar lo que ha ganado trabajando fuera de Cuba libremente en un país donde se puede trabajar, que lo ponga a trabajar en Cuba, eso le ayudará a la tiranía. No queremos que eso pase.
Hermano mío, un abrazo grande para todos y gracias por habernos permitido estar en este programa que tanto orienta, que tanto aclara, que tanto especifica de qué se debe hacer en cada momento para producir el cambio definitivo por medio de la vía pacífica.
Bueno, oye, un abrazo para todos.
Igualmente. Dios los bendiga.
Bueno, gracias a todos dentro y fuera de Cuba y el próximo sábado a las 5 de la tarde nos volveremos a encontrar aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Entre paréntesis, hay personas, sucesos, detalles y misterios de la naturaleza tan enigmáticos que llegan a llamar la atención. Por ejemplo, ¿sabe acaso que las huellas dactilares nos acompañan desde 6 meses antes de nacer hasta 3 meses después de muertos? Interesante, ¿eh? Escuche estas que siguen. Si todos los hombres son iguales, ¿por qué las mujeres se eligen tanto? ¿Por qué abrimos la boca cuando estamos alimentando a un bebé con una cucharita? ¿O por qué las mujeres abren la boca cuando están aplicándose alguna crema en la cara? ¿Acaso se ha fijado en que todos apretamos el control remoto con más fuerza cuando se le están agotando las baterías? ¿No lo ha llamado alguien tarde en la noche para preguntarle si está durmiendo? Estos son sainetes que se producen casi a diario, pero hay otros del diario acontecer también relacionados con la naturaleza que nos dejan con la boca abierta. Una muestra es que debemos reconocer que ya no somos tan jóvenes si no podemos combinar nuestra edad con un número de la loto, o cuando nos salen muchos pelos en las orejas y pocos en la cabeza, o si no vemos bien de lejos ni de cerca, o tenemos más nietos que hijos si las mujeres miran a través de nosotros como si fuéramos transparentes y los niños nos miran como si fuéramos extraterrestres. Pero eso sí, la juventud del alma es la que cuenta, y esa sí que hay muchos jóvenes que no la tienen, y yo sí. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.